Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 19 de septiembre, último fin de semana del verano. Y digo yo que qué pena, con lo que me gusta a mí el veranito y salir a pasear y fijarme en los tesoros que esconden nuestras calles, porque muchas veces no somos conscientes, pero los hay. Por ejemplo, hay uno en la localidad pontevedresa de Tui, frontera con Portugal. Se trata de Alimentación Alonso. Y fíjate, es la tienda de alimentación más antigua de Galicia. Se creó allá por 1890, hace ya 130 años. Detrás del mostrador encontramos a Alicia. Es la quinta generación de la familia Alonso que regenta el negocio y es plenamente consciente de la responsabilidad que supone.
Pues sí, sí, sí que da bastante vértigo y es una responsabilidad bastante grande. Está claro que esta tienda pasó desde guerras a posguerras y bueno, ahora estamos en una especie de guerra también, ¿no? Y las cosas se complican para todo el comercio, ya no digo pequeño comercio, digo pequeño y grande comercio. Y sí que es una responsabilidad grande.
Y la tienda es una maravilla porque cuando entramos en este establecimiento nos encontramos con un local reformado, pero que mantiene la esencia de una tienda de ultramarinos de finales del siglo XIX.
Ahora mismo me coges del lado de alimentación, el techo es bastante más bajito que el primer lado, que el lado de la expendiduría, y lo que tenemos pues es una recua de estanterías llenas de, en su mayoría, botes pequeñitos y grandes con diferentes aromas y colores. Porque lo que más hay son especias y hierbas aromáticas y hierbas para infusionar.
¡Qué bueno! La especialidad de Alimentación Alonso es la mezcla de especias para aderezar callos, arroces y corderos. Han pasado 130 años, pero todavía hoy encontramos la receta original de la bisabuela de Alicia.
Mira, tenemos 4 mezclas. 3 de ellas llevan la misma base y unos ingredientes muy similares, pero varían las proporciones, que ese es realmente el secreto. Y son las de callos, las de arroz y las del cordero. La de arroz, por ejemplo, le queda muy bien a todos los arroces que hagas con carnes, tiene ese aroma. Bueno, la gente es lo que suele decir, ¡ay, huele a como cocinaba mi abuela!
La tienda de alimentación más antigua de Galicia también cuenta entre su clientela con vecinos portugueses a los que no les importa cruzar la frontera. Las paredes de Alimentación Alonso han sufrido dictaduras, guerras y crisis económicas, pero sus puertas siguen abiertas para atender a todos sus clientes. Enhorabuena.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua.
España tiene cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana del año. Hoy nos vamos a ir de viaje a Zamora y vamos a hacer un recorrido por esos pueblos maravillosos que encontramos en el cauce del río Duero.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y para viajes, el que estamos haciendo con los oyentes esta noche, porque hoy queremos que nos cuentes cómo fue el día de tu primera comunión y qué recuerdos tienes, Estefanía, que nos cuentan los oyentes.
Los padres de Pedro decidieron celebrar la comunión en el zoo. Un plan muy original y que a priori iba a estar lleno de diversión y aventura, pero el entusiasmo de Pedro hizo que el día terminase un poco accidentado.
Lógico, había un parquecillo así de atracciones, más o menos, con camas elásticas, y bueno, pues como soy, pues salté demasiado y al caer caí mal y me partí la nariz. Pero bueno, gracias a Dios, la nariz está bien, todo bien y nada. Tengo otras marcas de otras cosas, pero todo bien.
Son heridas de guerra, de Pedro, no te preocupes. Pobrecito mío.
Ana nos escribe de Murcia. A ella le pasó algo parecido. Todo iba muy bien hasta que su hermana pequeña le dio por irse a jugar con su hermana y con sus primos mayores. Y corriendo detrás de ellos, se cayó. ¿Y sabes dónde terminó la comunión, Rosa?
Pues en urgencias, no me digas más.
En urgencias y mes y medio en silla de ruedas.
Ay, pobrecita Ana, por favor, un besito Ana para ti. Bueno, ¿y tú qué recuerdas? ¿Cómo fue el día de tu comunión? Cuéntanos esos recuerdos y esas anécdotas.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras tanto, vamos a charlar en La Noche de COPE con Marwan.
Esta canción es para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas. Va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a 3 o 4 haters. Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse. Y por si no es suficiente, también me llevaré un reggaetonero por delante.
La verdad es que tengo que reconocer que tengo una auténtica debilidad por esta canción. De hecho, este viernes la he tenido en modo bucle durante horas. Marwan, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, la escucho una y otra vez y digo, este no es el Marwan que yo conozco, me lo han cambiado.
Bueno, antes, fíjate, es verdad que en los últimos años abusa un poquito de los temas de amor, yo creo, de la parte romántica de mi repertorio, pero antes sí hacía también canciones de ese tipo, no te creas, ¿eh?
Ay, qué bueno, ¿sabes qué pasa? Como dices en tu canción, digo, ¿va a ser verdad que tienes un león despertando por dentro?
Sí, la verdad que sí. yo creo que era necesario hacer esta canción. Necesitamos hacer esta canción porque no puede ser que estén pasando determinadas cosas y a veces no contestemos. Yo creo que bien, alguna contestación se merecía.
Sí, bueno, sí. te has puesto los guantes de boxeo, te has subido al ring y oye, sin piedad, aquí te pones a liquidar, sí, decir, 3 o 4 haters y por si no fuera suficiente también me voy a llevar un reggaetonero por delante.
Sí, bueno, en realidad eso, fíjate, hay gente que se lo ha tomado mal en este rollo, como le estás pegando a los reggaetoneros, le estás convirtiendo en otro hater, no es lo mismo.
Ya.
Para empezar es humor, pero lo otro es que también quería mostrar que todos criticamos, no significa que todos seamos haters, ¿sabes? Pero que todos en algún momento criticamos y me apetecía también dejarlo patente para no ir de yo soy un tipo perfecto, yo soy el mejor del mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Me parece importante hacer eso.
Y tanto que sí, es que, a ver, en esta canción reivindicas el derecho a enfadarte, que lo tienes por supuesto, y de sobre todo pues eso, que hay que pasar también de la gente que solo piensa en hacerte daño y que insultan y se esconden a través de las redes sociales, yo pienso como tú, ¿por qué no?
La verdad que hay gente que son odiadores profesionales, parece, ¿no? Y a veces, sí. O sea, no sé, decía Machado una cosa muy bonita, que era que el lujo no estaba en pensar, en decir lo que se piensa, sino en poder pensar lo que se dice, ¿no? En pararse un minuto y dejar que la conciencia actúe y ver si lo que vas a decir es edificante o no. Yo creo que ahí el derecho a ofender existe, ¿sabes? Y debería existir dentro de la libertad de expresión. Pero el derecho a ofender constantemente o el derecho a hacerlo con saña me parece que uno se lo debería pensar un poquito.
Tienes razón. Además, tú lo dices y lo expresas con mucho talento. Porque es verdad que a pesar de que explicas un par de cositas bien dichas a estos haters, oye, la canción además es que es de un buen rollo absoluto.
Sí, está llena de humor y eso hace que el mensaje llegue mucho mejor.
De humor y con letras que tienen mucha verdad, porque hay una frase en esta canción que dice todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el prado. Qué verdad, ¿eh?
Mira, esa frase la tomé de Alejandro Jodorowsky, es un poco diferente, yo la modifiqué y me parecía que era la frase perfecta para esta canción. De hecho, ha sido reflejado en el disco que la frase ojalá fuera mía, ¿eh? Debo decirlo, la frase no es mía, la frase la tomé de y es un frasón increíble que resume muy bien la esencia de la canción, ¿no? Que muchas veces las críticas no vienen porque sí, vienen motivadas básicamente por la envidia.
Sí, es cierto, y además, claro, lo tenemos fácil, podemos expresarnos porque vivimos prácticamente en una red social y eso es algo que tú criticas mucho en este disco, pero lo haces de tal forma que resulta una gozada escucharlo, por ejemplo, en esta otra canción.
Miro alrededor, encuentro tanta gente hundida en la contradicción, sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior, fragmentos de poemas míos en la Superpop.
Esta es una canción que habla sobre la autenticidad a pesar de la tentación de ser otro para encajar, que eso también hay mucho en las redes sociales. Marwan, ¿de dónde surge este tema?
Pues mira, esta canción es una canción que compuse junto a mi queridísimo Luis Ramiro, después de muchas charlas, hablando sobre lo que queríamos como músicos, sobre el éxito también, hablando mucho sobre el éxito. A veces vivimos unos tiempos en los que los artistas tienden a la uniformidad para cumplir determinadas fórmulas,
sí,
que funcionan, que tienen éxito. Y nosotros, bueno, pues yo como creador y como artista que pretendo ser, o que bueno, que siento que soy y que pretendo llevar a cabo en determinadas canciones o poemas, pues trato de dar trato de mostrar algo que sea único, que solo pueda hacer yo, por decir así. Porque creo que eso es lo que tiene que hacer todo artista, mostrar su mundo interior y no tratar de encajar en fórmulas, sino tratar de dar lo mejor que tiene como artista y como persona, ¿no? Y vivimos en unos tiempos que yo creo que realmente dificultan mucho esto.
Sin duda. Bueno, tú lo haces bien, porque este disco, El viejo boxeador, yo creo que es un disco muy valiente, es un disco, pues eso, moderno, inteligente, y entiendo además que muy especial desde el momento que compartes con tu padre la foto de portada. ¿Quién es Salmán, el viejo boxeador?
Pues mira, mi padre es un refugiado palestino y bueno, él ha tenido que vivir cosas inimaginables para todos nosotros, ¿no? En esta sociedad moderna occidental. La verdad que bueno, pues él nació en una tienda de campaña, tuvo una vida de pues con grandísimas carencias, con ausencia de derechos humanos, con muchas cosas, luchó en la guerra de los 6 días con 16 años. Y como el disco habla mucho sobre seguir adelante, ¿no? Sobre salir, salir adelante y superar los obstáculos de la vida, me parecía que tener a mi padre en la portada, y más con el título del viejo boxeador, ¿no? Una persona que ha tenido que librar sus luchas y sigue luchando y sigue en pie, luchando por lo que ama y por lo que cree que se merece, pues me pareció un bonito homenaje para hacérselo a él, la verdad. Creo que cuadra perfectamente en la idea del disco y en el espíritu del disco, y aparte es que es muy bonito compartirlo con mi padre.
Qué bueno, sí, un ejemplo de lucha y constancia, por supuesto que sí, qué buena forma de celebrarlo, ¿no? De hacerlo con tu padre, sin duda. Bueno, Marwan, sacas un disco después de 3 años, ¿cómo te sientes al tener que lanzarlo en esta situación tan extraña, tan insólita, ¿no? Tan anómala?
Sí, pues bueno, a pesar de todo me siento muy feliz porque la gente puede escucharlo, porque estamos pudiendo hacer la promoción y mostrar las canciones del disco y tratar de extender el mensaje que yo quiero llevar con el disco, y a pesar de que no pueda hacer una gira ahora mismo al uso como quisiera, pues aún así, yo qué sé, pues nos adaptaremos y encontraremos la manera, porque no podemos estar por encima de lo que está sucediendo. Las circunstancias son más fuertes que nuestra voluntad y ya está, o que nuestro poder de hacer algo, y hay que asumirlo y ver cómo lo podemos solucionar en el futuro.
Ya, está claro que nuestro mundo ha cambiado tanto que hoy le podemos llamar perfectamente como esta otra canción, El planeta desconcierto.
Nuestro mundo ha cambiado, hoy lo llaman el planeta desconcierto. La esperanza se murió en plena calle, esperando una señal.
Marwan, esta canción dura 5 minutos 10 y no le sobra ni una coma. Es una de mis favoritas.
Qué bien que lo sientas así.
Oye, de verdad, es que es emocionante, te pone los pelos de punta.
Sí, tiene como un puntito hipnótico, ¿verdad?
Sí.
Que te va llevando a pesar de ser muy repetitiva la canción. Mira, esta canción está, el estilo viene un poco dado por Richard Holly. Richard Holly es un crooner inglés, una especie de cantautor crooner que a mí me volvió loco, y precisamente por Richard Holly me fui a grabar este disco en Inglaterra con su propio productor, porque me gustaba mucho y me parecía que hacía cosas muy bonitas, sí. Y por eso también tiene esta sonoridad y esos arreglos que hacen que la canción vaya creciendo tanto y acabe estallando, ¿no? Y como digas tú, pues no, que no le sobre nada a la canción a pesar de 5 minutos 10.
5 minutos 10, el mensaje tiene una profunda crítica social, decíamos antes que este disco es pura verdad. Y es que es verdad que hoy en día pocas cosas están en su sitio. Tú hablas de futbolistas que pretenden ser poetas, de superventas sin talento, de veinteañeras que publican sus memorias y que todos venden su agua milagrosa, pero nadie te la da. Volvemos a lo mismo. El problema que tenemos tan grande hoy en día y que vivimos dentro de una red social, ¿no?
Sí, sí, el otro día decía Daniel Barenboim en una entrevista en El País que vivimos unos tiempos que carecen de espíritu. Y me parece la mejor definición que se podía dar. Falta espíritu, falta autenticidad y sobra neoliberalismo. Neoliberalismo en toda su expresión, traducida como capitalismo, traducida como codicia constante, traducida como que todo es negocio y todo es negociable. Y falta pausa. Entonces, pues eso lo muestro en esta canción, ¿no? Que vivimos muy en el exterior, muy en lo superficial, muy en el postureo, muy en la imagen, muy en el dinero, muy en el conseguir, muy en la codicia, y no estamos mirando para adentro ni haciendo, ni respetándonos, ni respetando en general, ¿no? Y creo que hay que echar un poquito el freno y tomar nota.
Pues sí, fíjate, este virus nos ha parado en seco. Yo creo que sería un buen momento para hacerlo. No sé cómo has vivido tú el confinamiento. ¿Ha sido para ti una época de creatividad, Marwan?
Sí, de profunda creatividad, la verdad. He aprovechado para hacer muchas cosas que no hacía. Pues meditar mucho más y entrar ya en una dinámica de meditación.
Bueno.
Hacer ejercicio que no me estaba permitiendo hacer tanto. Leer mucho más. He estado escribiendo muchísimo, tanto canciones como poemas. Entonces me ha conectado mucho. El tener tiempo es una maravilla para un artista, la verdad.
Qué bueno. La verdad es que tu carrera entre la música y la poesía, oye, no para de ganar seguidores. Estás en un momento súper bonito, yo creo, Marwan, el mejor de tu carrera posiblemente, ¿verdad?
Sí, sí, pero sobre todo por cómo, más que por número de seguidores, que también, sobre todo por cómo lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo desde una paz y desde el sentir que estoy haciendo lo que verdaderamente amo sin pensar en lo que pensarán los demás, ¿no? Pues haciendo mis canciones, haciendo mis poemas, disfrutando de ello como un niño pequeño. En el fondo, todo artista, te va a parecer un poco filosófico esto, pero todo artista tiene dentro un niño interior. Y el artista lo que tiene que hacer es satisfacer a ese niño interior y dejarle que juegue y dejarle que pruebe y dejarle que... Y decirle, hijo mío, tú no tienes que encajar, ¿sabes? Y estoy en ese punto de la vida, en el querer hacer algo auténtico y querer hacer algo hermoso y querer dar lo mejor de mí. Y el permitirte eso, que a veces no te lo permites porque todos tenemos pues nuestros miedos a no ser aceptados y ese tipo de cosas, o nuestras ganas de tener más éxito del que tenemos, pues el permitírtelo, me parece que eso sí que es triunfar en la vida, y siento que estoy en ese punto.
Qué bueno. Oye, pues que sigas jugando como un niño, porque a los demás nos encanta jugar contigo, ¿eh?
Qué bien, pues la verdad que es un gustazo y vamos todos a jugar juntos.
Qué bueno. Marwan, decíamos antes que tus nuevas canciones son auténticos ejemplos de autoayuda que vienen muy bien en estos tiempos en los que todos estamos, pues eso, librando prácticamente la misma batalla. Y quiero despedirte con otra de tus nuevas canciones. Esta canción se llama Seguiremos, en la que cantas que somos hijos del mismo lugar, que somos ríos que desembocamos en el mar. Y gracias a tus canciones, todos nos sentimos más conectados unos con otros.
Hoy miraba los ojos de las pescadoras de Yucatán, campesinos bajando a por agua en el valle del Senegal.
Qué bonito disco, Marwan, de verdad que sí. Muchísimas gracias por todas estas canciones y por la ayuda que nos dan en estos momentos, cada una de ellas, ¿eh?
Qué bien. Me parece, vamos, me da mucha alegría que me digas eso, porque en el fondo yo lo que quiero es acompañar a la gente con mis canciones y que disfruten con ellas.
La próxima vez, a ver si podemos hacerlo en el estudio como otras veces. Vienes con tu guitarra, escuchamos las canciones y disfrutamos muchísimo. Ojalá y que volvamos pronto a esa normalidad que teníamos antes y podamos disfrutar de la música en directo, que realmente es como hay que disfrutarla. Marwan, que te vaya bonito siempre, amigo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Un beso, hasta pronto. Adiós.
Chao.
Encontré bailarinas brillando en las calles de Nueva York, ganaderos fumando en la pampa mirando el atardecer. En la franja de Gaza una madre sin hijos perdió su voz, y en Madrid un cantante le dijo tranquila yo gritaré. De las tribus en el Orinoco a los deltas de Bangladesh, hay millones de seres corrientes que nunca se rendirán. Es el hilo invisible que mueve a la gente a seguir en pie.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra
fíjate que muchos agradecemos que no existieran las redes sociales cuando hicimos la comunión, porque hay ciertos documentos gráficos que merece la pena no ser recordados. En mi caso, se me antojó llevar una Pamela y me la encajetaron tanto que me dejaron las orejas de soplillo. Así aparezco yo en los recordatorios de mi primera comunión. ¿Ves cómo a veces merece la pena no inmortalizar ciertos momentos, Estefanía? Bueno, de esos recuerdos estamos hablando hoy con los oyentes. Es que me ha venido a la cabeza después de hablar tanto de redes sociales con Marwan. Digo, claro, es que yo, fíjate, si esa foto saliera a la luz, sería un escándalo.
¡Qué horror!
Desde luego que sí, te lo aseguro.
Bueno, Rosa, ¿qué me dices de lo multitudinarias que eran antes las comuniones? Es verdad que nacían más niños que ahora, pero también muchas familias aprovechaban para que todos sus hijos recibiesen el sacramento a la vez y ahorrarse las celebraciones. Es lo que pasó en casa de Nicolás. Su hermano pequeño era tan chiquitín que ni siquiera tenía la edad para hacer la primera comunión.
Hicimos la comunión mis tres hermanos. Uno de ellos era menor, no podía aún hacer la comunión porque no tenía los 8 años, pero le dijimos que mintiera, que dijera que tenía 8. Pero mi hermano decía, pues le tendré que confesar al cura que soy menor, ¿no? No digas nada al cura. Y lo pasamos muy bien.
Madre mía, Nicolás, pero es que cuando las cosas están achuchas en casa se hace lo que sea, pobrecitos míos.
La primera comunión de Juan Carlos coincidió con el día de su cumpleaños, así que imagínate cuántos regalos le cayeron. El que recuerda con mayor ilusión fue su primer tocadiscos.
¡Hala, qué suerte,
sí,
familia!
Y a Juani le regalaron los típicos cubiertos de plata, recuerdo de mi primera comunión, que iban grabados, que aún los guarda con mucho cariño.
Bueno, ¿y tú qué recuerdas? ¿Cómo fue el día de tu primera comunión? Cuéntanos en recuerdos, anécdotas, regalos, todo eso.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE tan a gustito y recopilando también todas esas noticias curiosas que consiguen sacarnos una sonrisa. Seguro que a ti te ha pasado algo similar o quizá conoces a alguien que haya pasado por esto. Y es que, claro, a ver, el confinamiento iba para 2 semanas y no para 3 meses, como al final terminó siendo. Así que a algunos nos tocó poner la oficina en casa y a los más pequeños el pupitre. En marzo tocó vaciar las mochilas y guardarlas en el armario.
Sí, pero nada es para siempre. Septiembre ha llegado, toca volver al cole y preparar las mochilas. Lucía, una niña de 12 años, creía que no se iba a encontrar nada en su interior, aunque bueno, cabía la posibilidad de encontrar un cuaderno o un bolígrafo, vamos, lo que viene siendo material escolar. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, encontró el almuerzo del último día de cole.
Vamos, que desde marzo no había sacado el almuerzo de la mochila. Imagino cómo estaría aquello.
Y es que cuesta imaginárselo. Puede verse en Twitter porque el padre de Lucía decidió compartirlo en esta red social y no eran unas galletas o un zumo. Era un plátano que había pasado desapercibido hasta ese momento y te preguntará Rosa, ¿pero cómo estaba ese plátano? Bueno, pues escucha.
Pues estaba fosilizado y no sabía muy bien cómo decirlo. Ha habido mucha gente que me ha comentado que ellos han sufrido una experiencia similar, pero en su caso, pues eso ha refumado y olía mal y tal. En el caso del plátano que mi hija dejó en la mochila, es que realmente ni olía nada, se ha secado y se ha quedado totalmente fosilizado, vamos, ¿no? Como si fuera una piedra.
Madre mía, me muero del susto. Me extraña que no oliese aquello, después de tanto tiempo.
Sí, es muy extraño. Bueno, yo no lo quiero ni pensar. Y claro, imagínate la cara de Javier cuando sus dos hijas le enseñan el plátano disecado. Al principio él no le dio importancia, pero fue su hija pequeña la que le animó a subirlo a Twitter. Y claro, Lucía, como era de esperar, no ha sido la única que se ha olvidado algo en la mochila. La foto se hizo viral y la repercusión fue tal que el lunes Javier tuvo que quitarse la aplicación del móvil para poder trabajar.
Sí, sí, se convirtió en algo totalmente viral. 11.000 retweets, una barbaridad, sí, sí, algo, pues como contabas tú, pues al final el lunes pues tuve que quitar las notificaciones del móvil, no podía trabajar. Claro, la gente ha empezado a recordar pues esa comida que dejó en la oficina en marzo y que ellos no han vuelto a la oficina y pues que cómo estará eso, ¿no?
Es la guasa de las redes sociales, pero es verdad, ¿cómo estará eso? Bueno, vamos a reírnos porque tela, ¿eh? Madre mía.
Es para reírse, pero a la que no le hace mucha gracia es a la protagonista. La repercusión ha sido tal que la pobre Lucía no quiere que nadie la identifique como Lucía, la del plátano.
Pues mira, a mi hija Lucía, que es la que se dejó el plátano en la mochila, le da muchísima vergüenza. Y no quiere que nadie sepa que ella es la famosa Lucía del plátano. Y no, mi hija Alba no tiene ninguno, se parte de risa con esto y se lo cuenta a todo el mundo.
Sí, es que Rosa, todo es muy gracioso hasta que te pasa a ti.
Está claro, es verdad. Aunque también es cierto que en esta vida hay que reírse de todo y más de las cosas que le pasan a uno mismo. Sábado 19 de septiembre y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia. España es tierra de leyendas y aquí nos gusta mantener vivos estos cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Cada semana te contamos las mejores leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal
estás? ¿Cómo? ¿Qué tal? Bueno,
¿qué
hoy
tal?
Nos vamos hasta la ciudad de Alicante, uno de los lugares donde ahí más turismo se recibe en España de toda la vida y donde parece que no hay misterios y leyendas, pero hay muchos.
Bueno, muchos. La verdad es que cuando hablamos de Alicante, pues se nos va la imaginación pues al sol, a la playa, a los chiringuitos y los mojitos, todo eso que se ha acabado ya porque llegamos al otoño, ¿no? Y que este año pues hemos vivido de aquella manera. Bueno, pero el misterio y la leyenda campa a sus anchas por la ciudad y vamos a conocer, yo creo hoy, Rosa, algunas de sus historias más interesantes.
Empezamos nuestro recorrido en la isla de Tabarca, que pertenece a la ciudad de Alicante, aunque esté a 22 kilómetros de la misma. Este ruido tiene que ver con algún habitante del mar y nos introduce en la leyenda de la isla de Tabarca.
Pues sí, Rosa, la verdad es que sí. Es una historia bastante triste, bueno, y tiene como protagonistas a componentes del reino animal. Es un poco como la sirenita, ¿no? Porque se dice que a finales del siglo XIX una pareja de grandes lobos marinos llegó a una de las cuevas de Tabarca. Claro, la hembra estaba embarazada y eligieron este lugar para dar a luz a su vástago. Los habitantes de la isla, que vivían de la pesca, pensaron que la presencia de los dos mamíferos pues podría suponer una reducción drástica de sus capturas, ya que romperían sus redes y se alimentarían de los peces atrapados en ellas, como no podía ser de otra manera, al ser animales que comen peces, claro. Una noche, algunos pescadores se acercaron a la cueva y asustaron tanto a la hembra que dio a luz de manera prematura. ¿Qué pasa? Que la cría murió en el acto y la madre se la llevó a la pena, la pobre murió también. El macho quedó solo, profundamente triste, durante 3 días estuvo aullando de dolor y finalmente también murió consumido por este dolor.
Oye, ¿pasó algo después de este trágico suceso?
Bueno, aquí viene el misterio, ¿no? Porque dicen los habitantes de Tabarca que su cuerpo aún se encuentra en las profundidades y en los días de luna llena, ahí estamos, se escucha el aullido de sus lamentos. Además, un poco también como estas historias que nos cuentan de pececitos y el Nemo y todos estos, sepia, los calamares, los salmonetes, las langostas, bueno, la fauna autóctona del lugar y otros ejemplares organizan un cortejo fúnebre sobre una alfombra de algas y esponjas. Vamos, es el último tributo del mar al dolor del lobo marino.
Qué final tan triste, pero a la vez tan bucólico, ¿eh? En fin, Nos situamos ahora en un punto de visita obligatorio en Alicante, que es la Concatedral de San Nicolás de Bari, que es muy bonita, por cierto. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Bueno, con esta música tan fuera de lugar, porque estamos en verano todavía. En cualquier caso, vamos a aprovechar para hablar de la leyenda de San Nicolás de Bari, poco conocida y de gran calado mundial, José.
Sí, Rosa, porque es el patrón de la ciudad, junto a la Virgen del Remedio. Y este es un santo misterioso que siempre ha permanecido bajo un extraño anonimato. Pocos recuerdan la fecha de su celebración, de su nombre, de cuando se celebra su onomástica, a pesar de tener levantada en su honor esta concatedral fantástica. Esa se le llama en Occidente San Nicolás de Bari, en Oriente se llama San Nicolás de Mira, o Papá Noel, Rosa, que es lo curioso, lo explicaré, para todos los niños del mundo. Y se celebra su día el 6 de diciembre, que es el mismo de la Constitución Española.
Anda. Bueno, pues ¿quién era este hombre de vida tan críptica? ¿Cuál era su vida, José?
Bueno, pues él era un obispo y vivió en el siglo IV y dio origen al mito de Papá Noel, que muchos no lo saben, y se le han dedicado más de 2.000 templos en todo el mundo.
Oye, ¿y por qué se le asocia con el mito de Papá Noel? Porque me parece muy curioso.
Pues mira, se cuenta que en una ocasión supo de tres hermanas que pretendían casarse, pero su padre no podía pagar la dote correspondiente. ¿Qué pasa? Al saberlo, Nicolás dejó caer, sin que se supiera que era él, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que, curiosamente, cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado a secar, por eso se cuelgan las medias tejidas en las chimeneas. Otro de los milagros en el que es el de haber resucitado a tres niños que habían caído de un árbol y muerto al instante. Y debemos tener en cuenta que, a pesar de ser anciano, seguía viajando, evangelizando y entregando juguetes a los niños para recordar a todos que en Navidad recibimos el mejor de los regalos a través de Cristo, que es la esperanza de la salvación eterna. Digamos que de ahí viene esto de regalar cosas.
Caramba, cómo se forja una historia, ¿eh? Es muy, muy
curiosa.
¿Qué te
parece? Y es el patrón de Alicante.
Muy interesante todo, fíjate dónde hemos ido a parar. Cambiamos de leyenda y para eso nos situamos en el Castillo de Santa Bárbara, emblema absoluto de la ciudad de Alicante, de una gran hermosura y con leyendas de todo tipo. Evidentemente nos tenemos que situar en el escenario de una batalla medieval para hablar de la leyenda del Castillo de Santa Bárbara, José.
Sí, Rosa, bueno, pues en el perfil del monte Benacantil, sobre el que se aposentan las murallas de la fortaleza, pues se adivina la cara de un árabe con su turbante y todo. Tú puedes ir y verlo perfectamente, se adivina perfectamente. Se cuenta que en los tiempos de dominación musulmana, pues vivía aquí en Alicante un califa árabe que, aunque tenía mucho poder, pues era muy justo y juicioso. De entre sus vástagos adoraba sobre todo a su hija Cántara. Cuando Cántara tuvo cierta edad, pues un gran número de pretendientes se acercaron a pedir su mano. De entre todos los mancebos que aparecieron ante la puerta del castillo, resaltaron dos: Almanzor, que era un famoso general que había llegado de Córdoba, y Alí, que era menos dotado en las artes del combate, pero porque de gran belleza y muy romántico de corazón.
Bueno, y aquí se abre el debate entre cuál de ellos elegir, supongo, como pasa tantas veces, ¿no?
Bueno, eso pasa mucho, tú has dado en el clavo, porque Cántara y su padre no conseguían elegir entre ambos, ahí se debatían. Así que el califa decidió someterles a una prueba. Tendrían que hacer una proeza que les impresionara a los dos. Almanzor decidió marcharse a la India para abrir una ruta de comercio y traer sedas y especias de allí a Alicante. Mientras, Alí se propuso abrir un canal que trajese agua de la zona del Tibi. Entonces, mientras Almanzor se encontraba muy lejos realizando su misión, Alí tenía otra propia en mente. Su plan le mantenía cerca de Cántara hasta que ambos jóvenes quedaron profundamente enamorados. Vamos, que jugaba con ventaja porque estaba muy cerquita de ella, ¿no? Sin embargo, un día apareció Almanzor con un barco lleno hasta los topes de objetos valiosos. Claro, el padre de Cántara quedó gratamente impresionado y concedió la mano de su hija al general. Esto supuso un drama para la joven bella y su amante, que ya pensaban que se iban a casar y que Almanzor no iba a volver jamás. Alí, cuando se enteró, corrió hacia un precipicio y se lanzó. Y cuando Cántara se enteró de lo sucedido, no pudo con la pena y saltó al vacío en la Sierra de San Julián, y desde entonces a este lugar se le conoce con el nombre del Salto de la Reina Mora.
¿Y el padre qué hizo entonces?
Pues el padre de Cántara murió poco tiempo después, consumido por la pena. Dicen que la montaña entonces asumió la forma del perfil de su cara, para asombro de todos los súbditos, que encontraron en este milagro un ligero consuelo para su aflicción. Y conmovido por toda la historia, decidieron aunar los nombres de los dos enamorados, Alí y Cántara, para dar nombre a su población y que su amor perdurara eternamente. Por eso se llama Alicante, o es una de las acepciones, ¿no?
Hola,
desde entonces la cara del moro se dibuja bajo este castillo en Alicante.
Sí, 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 además es muy típico ir a Alicante y buscar la cara del moro en el castillo.
Claro.
Sí, sí. Bueno, José Talavera, muchas gracias por guiarnos por la ciudad de Alicante, ha sido muy entretenido.
Bueno, pues nada, seguiremos con ello. Un beso muy grande, ya sabes que si nos quieren encontrar en Facebook o Instagram, estamos en @leyendascope y @cineleyendascope.
Un beso, hasta la semana que viene, adiós.
Un besazo grande.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Bueno, pues seguimos viajando en la noche de COPE. Ahora cogemos la mochila y nos vamos de fin de semana. España tiene cientos de rutas, de pueblos, ciudades y joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana del año. Y de planificarnos este viaje se encarga el historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, este fin de semana te encontramos en Zamora.
Sí, la verdad es que el otro día, viniendo de Galicia, como venía así, como muy fatigado, porque claro, había trabajado muy duro, y dije, pues me voy a quedar un par de días en Zamora, y la verdad es que sigue siendo una de mis provincias favoritas a las que tengo yo mucho cariño, porque yo empecé el negocio este de la gastronomía siendo inspector de una guía en esta provincia, y entonces yo he descubierto sitios increíbles, y es una provincia a la que puedo siempre, me escapo, porque tiene... Siempre descubre alguna sorpresa. Y la tengo muchísimo cariño, porque de pequeño las galletas de niño que más me gustaban era de una marca, que yo creo que se sigue haciendo, que se llama Reglero, que tenía como anagrama la catedral, y me daban los nevaditos y las pastas, esas pastas Reglero, que cuando había sido bueno o sacaba buenas notas, mi mamá me dejaba coger la bandeja de arriba, y si había sido muy bueno, pero muy, 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 muy bueno, me dejaba coger las de chocolate. Y claro, eso a mí me ha generado una especie de dependencia zamorana, que vamos, parezco el Cid campeador. Y además es una ciudad estupenda, porque es la típica ciudad que puedes ir, dejas el coche, te olvidas del coche. Yo creo, hay muchas zonas, además, que puedes aparcar, respetando las normas, en cualquier sitio, y te dedicas a andar, a pasear, a tapear y a disfrutar de la historia, que es un gran patrimonio de esta ciudad.
Sí.
Y donde además ya ha habido intentos muy curiosos, como que yo creo que fue el primer sitio de España que se intentó crear una especie wifi supracomunal de que toda la ciudad estuviera conectada por wifi.
Anda.
Estoy hablando de hace bastantes años y yo creo que tuvo un éxito desigual, por no decir que fue un fracaso, pero
ya.
El intento fue ahí muy está. Aceptable, y la verdad es que la parte del casco viejo de Zamora me parece estupenda.
Oye, Pedro, yo tengo que reconocerte, agradezco que me lleves a Zamora hoy, porque a toda esta zona del Duero, porque, a ver, nunca he estado en esta ciudad, pero sé que es el escenario de numerosos pasajes de la historia medieval castellana y entiendo que encierra muchísimos tesoros del románico. Vamos, que como excursión cultural... Supongo que es muy recomendable.
Estupenda. Yo creo que Iglesias debe tener 13, 14.
Fíjate.
Luego tiene la escena fantástica, no sé si 13 o 14 porque no me las sé todas. Podría consultar una historia y tirar de Wikipedia, pero tiene joyas maravillosas. Tiene el Museo de la Semana Santa, que es una delicia, aparte por la componente religiosa, por los pasos que hay y por la gran tradición. Mm. Y luego tiene, en la historia, todos hemos oído hablar de la famosa traición de Bellido Dolfos, de cómo, bueno, pues esas disputas entre Alfonso VI y Sancho II, la puerta, y el famoso dicho de no se tomó Zamora en una hora asediada, que para algunos dicen que es la primera guerra civil de la historia de España. Yo creo que ya había batallas muy buenas entre condes y duques de la zona. Y luego tiene un momento histórico fantástico, que es la sublevación y la resistencia frente a las tropas napoleónicas, donde que da lugar curiosamente a alguno de los bares. Por ejemplo, hay un sitio que me encanta ir a tomar vinos que se llama El Motín y Malaspina. Entonces, ahí hay una relación estupenda y hombre, habernos peleado frente a las tropas napoleónicas de Lepis y Solignac, que no, todo el mundo le suena a Solignac por ser una de las submarcas del Decathlon. Bueno, pues es un general francés al que le dimos bien para el pelo y quien tuvo que aguantarse.
Exacto.
Y luego es una ciudad que todo lo que buscamos para un fin de semana de ocio, un paseíto, tranquilidad, un poco de cultura, buenos hoteles, hay algunos hotelitos pequeños dentro del casco histórico, hay un parador histórico maravilloso, hay unas vistas sobre el río Duero, que ahora en otoño, este otoño tan incipiente que estamos teniendo, que ya empiezan a amarillear desde los miradores de la parte alta de la catedral, hay unas vistas fantásticas, y luego la propia catedral, que tiene un cimborrio. El cimborrio tiene, se dice técnicamente que es un cimborrio con cubierta de escamas, y es un sitio delicioso, porque es una mezcla de cultura, arte, de un bienestar, y luego tiene un personaje que a mí me parece fundamental en la historia de España, que era Viriato. Hay una plaza que es la Plaza de Viriato, donde pone todavía una placa que Viriato, terror de los romanos. Y eso sí que me parece un marketing digital maravilloso para enseñar a los niños la importancia de Viriato en la historia, en la protohistoria, o la historia antigua de España, y su simbolismo. Y bueno, pues viendo que las tribus que estaban en esta zona, pues también sabían resistirse a las legiones romanas, que debían ser bastante duras,
sí,
también.
Sí, sí. Oye, hablamos del cauce del río Duero, que pasa por enclaves monumentales y por pueblos que recuerdan la importancia del río a lo largo de su historia. ¿De qué pueblos hablamos, por ejemplo?
Bueno, hay muchos. Hay muchos, pero tengo dos que son mis favoritos, uno al este y otro al oeste. En el este, Toro. Oh. Toro tiene posiblemente la mejor vista del río Duero, desde arriba, desde la Colegiata. Tiene una calle de tapeo, que es la que ya llamamos de lado a lado. O sea, no es que estés haciendo el dribbling, no, es que hay, van a una derecha, izquierda, vaya derecha, vaya izquierda. Y es una maravilla. Huevecitos de codorniz, patatas revolconas, choricillos, quesos revueltos, revueltos de matanza. Es delicioso. Y luego, además, están en vendimia, y cuando hablamos de los vinos de Toro, yo creo que es una de las denominaciones de origen que guarda el mejor relación calidad-precio. Desde el gran Alejandro Fernández empezó ahí a cultivar, el grupo Louis Vuitton está ahí también, existe el Museo de Pagos del Rey en un pueblecito que se llama Morales de Toro, que hay un museo que dice mucho, hay un buen restaurante. Luego está Valdefinjas, que es una finca, están los vinos de Cian. En fin, es una denominación muy interesante. Y luego a patrimonio histórico, es una maravilla lo que significa Toro en la Edad Media española. Es una delicia.
Capital de provincia en la Edad Media fue Toro. Entonces, tiene muchos monumentos que recuerdan esa grandeza de esta ciudad.
No, y luego además es que esa sensación de poderío que demuestra la historia se refleja en otros pueblos como Sanabria. Sanabria es otro pueblo que claro, es famoso por el lago, pero sabemos, bueno, el lago está separado unos kilometritos, dos, tres kilómetros del pueblo, y el espectáculo de llegar a la Puebla de Sanabria y ver el castillo pegado a la antigua carretera nacional, cuando las carreteras eran carreteras y no autovías y tenías ahí que hacer la curva, tiene la postal perfecta. Más luego el famoso lago donde existe uno de los barcos y cruceros más interesantes en aguas dulces españolas. Y hablando precisamente de cruceros, claro, uno piensa en cruceros y piensa en vacaciones en el mar, ¿eh? ¿Os acordáis aquella serie maravillosa? Bueno, pues olvidarlo. En el Duero, cerca de Miranda de Douro, cerca cuando el Duero se acerca a la frontera portuguesa y hace de frontera con Portugal, Miranda de Douro, Fermoselle, toda esa zona, hay una figura natural que son los arribes del Duero, que a quien no haya ido, por favor, que lo visite, que lo marque en su agenda para pasar un fin de semana en los arribes.
Que los arribes del Duero es un parque natural, ¿no?
Es un parque natural, es un espacio natural maravilloso que se ha puesto muy de moda en los últimos años, y sobre todos los aficionados al senderismo, a ver aves y a este crucero que recomiendo perfectamente, que uno piensa, bueno, será un barquito. No, son 3-4 horas. De una enseñanza maravillosa para niños, para mayores, para ver aves. Es una lección de geología, viendo cómo los cortes.
Pues hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? No sabía yo que esto daba tanto de sí. Sí, sí, qué interesante lo que cuentas.
Muchísimo. Mira, hasta podemos ir a ver lobos. Hay una zona en la Sierra de la Culebra, hay una empresa que se llama AERCA, muy fácil buscar en internet y reservar, que tiene un turismo especializado en la cultura del lobo. Algunos están de acuerdo, otros no, porque sabemos que ha aumentado muchísimo la población y nos causa bastante problemas a los ganaderos, incluso en zonas, ya se les está viendo en la zona norte de la Sierra de Madrid, han atravesado el Duero, hay muchos problemas con el ganado y tal, pero en la Sierra de la Culebra fueron pioneros en introducir y recuperar las poblaciones de lobos. Y hay alguna empresa turística que te da alojamiento y que te permite un fin de semana para conocer la cultura del lobo, que también es interesante, para que no nos vamos a engañar.
Oye, por cierto, menciona aparte es la pasión que profesó esta tierra don Miguel de Unamuno, todo queda en casa, ¿eh? Y hablamos de una zona también donde el vino tiene muchísima importancia, porque la gente que quiere hacer enoturismo en Arribes de Duero, ahí también se vive una gran experiencia.
Sí, todo lo que es la figura de Toro y los Arribes, ahí hay bastantes zonas, bastante viñedo, y se está recuperando viñedo, tanto del lado portugués hacia aquí, como hacia el este, como del este hacia el oeste. Ahí hay, gastronómicamente es muy interesante. Os hablaba antes de este museo de Pagos del Rey en Morales, de Valdefinjas, la presencia de empresas extranjeras francesas que han comprado viñedo y han apostado por los vinos de Toro, con marcas muy reconocidas, y luego por una gastronomía muy curiosa, porque, por ejemplo, ¿cuáles son los platos más típicos de la zona? Por ejemplo, la zona como Sanabria. Pues es el congrio y el pulpo. ¿Por qué? Porque eran pescados y el bacalao, porque eran pescados que deshidratados o conservados con de aquella manera aguantaban el interior y se podían consumir en el interior. Por eso el pulpo a la sanabresa, producto estrella, el congrio con patatas, producto estrella, más luego las truchas de los ríos, que hay ríos como el Esla, que hacen unas truchas al horno rellenitas de panceta y de picadillo de torrezno, que es que, bueno, porque esa es la hora que es, y el día de madrugada el estómago se duerme un poco, pero bueno, vamos, un momento.
A mí me pones un plato ahora mismo de pulpo a la sanabresa y me lo como, también te lo digo, con un buen vino.
Es un poco también Zamora, aunque a lo mejor tiene más fama pueblos, ciudades, provincias como Teruel o como Soria, pero Zamora es una de las grandes reservas micológicas de toda Europa. Impresionante la variedad, impresionante el cuidado con el que algunos pueblos, incluso empresas que recogen, compran y distribuyen setas para toda España desde Zamora, porque tiene un poco componente reserva espiritual.
Que, por cierto, Pedro, en breve habrá que aplicarnos en las diferentes rutas que tienen las setas como protagonistas, ¿eh?
Estoy haciendo un trabajo de campo interesante con estas primeras lluvias que ha habido estos días, pero va a haber unos fines de semana micológicos a los cuales me nombro investigador y hacer el trabajo de campo. Creo que debemos hacer un top 5 de fines de semana micológicos en España.
Genial. Ahora estamos con el vino, que es lo que toca, con la vendimia, y después nos quedan las setas. Pedro Madera, tomamos buena nota de todo y la próxima semana más. Muchísimas gracias, querido, y buen viaje.
Gracias, gracias.
Un beso. Adiós.
Y a todos. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.
Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte.
Bueno, pues al ritmo de Rosalén echamos un ojo a los oyentes. Septiembre, mes de las comuniones. Te estamos preguntando cómo fue el día de tu primera comunión y qué recuerdos tienes. Estefanía, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Hay veces, Rosa, que las cosas no salen como uno desea, sino que se lo digan a los padres de Juan Luis. Recuerda el día de su comunión como un auténtico desastre, y es que, por lo que nos cuenta, fue un día para olvidar.
Yo mi primera comunión la recuerdo como algo muy nefasto, con una bronca enorme por parte de mis padres, porque yo era muy travieso, yo iba de marinero y terminé, no se sabe ni de qué color. El traje marinero es blanco, que conste. Aquel día, unos días antes había llovido, yo era de los que me metía en todos los charcos, perdí el anillo que me regalaron, bueno, un desastre.
Hijo mío, es que estás hecho un pieza, Juan Luis, qué barbaridad. Bueno, un besito, gracias por tu mensaje.
Paloma hizo la comunión con 6 añitos, pero aún así hay cosas que se le quedaron grabadas, como por ejemplo que iba vestida de monja y que hizo la comunión en ayunas.
Pues recuerdo eso, que la hicimos en el colegio, mi hermano y yo que iba de monja, que estábamos en ayunas y luego nos regalaron una bolsita con galletas y caramelos. Y bueno, pues es un recuerdo bonito. Lo poco que recuerdo está bien. Besitos.
Y seguro que luego Rosa en casa prepararon una comida abundante y extraordinaria.
Pues sí, seguro que sí, Paloma. Un beso fuerte. Bueno, hoy lo hemos pasado muy bien recordando ese día tan especial que supone en la vida de un niño hacer la primera comunión. Así que gracias a todos por vuestros mensajes y por compartir con nosotros esas anécdotas tan divertidas y sobre todo emocionantes. Y bueno, no sé a ti, pero es que a mí se me ha pasado la noche volando. Ya casi tenemos que echar el cierre. Eso sí, recuerda que volveremos la próxima semana, en la noche del viernes, madrugada del sábado, pero que durante toda esta semana seguiremos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Estamos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @
Rosado y en WhatsApp 687-089770.
Bueno, nos vamos, pero que conste que te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Buenísimas noches, ¿qué tal?
Esta es una nueva edición de Poniendo las Calles deluxe. Vamos a hacer un recopilatorio de los mejores contenidos que hemos tenido durante toda esta semana. Fíjate, es una semana muy especial porque ya hemos llegado, hemos sobrepasado los 54.100 seguidores en nuestra página de Facebook y parece que esto es un no parar. Pero mira, para empezar a poner los dientes largos, esta semana en Poniendo las Calles, Jorge Alcalde, de nuestro divulgador científico de cabecera, nos ha contado todos los detalles sobre esa posible noticia que ha dado la vuelta al mundo, no solo en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito de un montón de cosas, ¿no? Que es la posible existencia de vida en el planeta Venus. No nos han faltado entrevistas, una de ellas ha sido al escritor e investigador Fernando Gómez, que nos ha presentado su último proyecto, El Mundo a Través de Sus Cárceles, un espectacular análisis de cómo es el día a día en una prisión, no solo en España, sino en todas las partes del mundo, porque desgraciadamente en muchas cárceles pues no se garantiza la protección de los derechos humanos. Por supuesto, todos los días le contamos a nuestros queridos ponedores las noticias más curiosas y alucinantes. Por ejemplo, que la casa en la que nació Harry Potter está disponible para alquiler, o que el rey de Bahrein tiene un robot soldado como guardaespaldas. Vas a alucinar de las noticias curiosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y como siempre, no puede faltar la del pulpo que le doy a Carlos Herrera cada día antes de que comience su programa de radio. Pues nada, que esta semana estamos con unos temazos imprescindibles. Un beso, Rosa.
Esta canción es para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas. Va siendo hora de dejar de maltratar.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana y te dejo, pues eso, con el pulpo poniendo las calles. Hoy el punto y final lo pone mi querido Marwan, que ha estado esta noche con nosotros presentándonos sus nuevas canciones y su disco El Viejo Boxeador. Si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y en las diferentes redes sociales del programa. Gracias, querida Estefanía Salvatierra.
A ti, Rosa, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, a Cinta Molina, gracias. Y especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Molaba más cuando vendía cuatro discos. Ya no es auténtico, ya nunca toca en bares. No es poeta fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el prado. Tengo un león despertando por dentro. Se avecina un domingo sangriento. La catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento. Destroce este estribillo, lo siento.
Son solo 5 gramos, ¿eh? Tampoco te creas que nos afecta tanto. Pero me apetece escupirlo.
Suéltalo.
Espera, te cuento cómo va. Escucha. El problema es que sabes quién soy, pero yo no quién eres. Un juego tan desigual. Es lo que sucede si juntas envidiosos crueles y una red social. Es cierto, mi resentimiento tiene 5 gramos. Me quito el bozal porque me apetece caer bajo. Tan bajo que alcance tu nivel mental. Un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral. Tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santi Abascal. 2 gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral. ¿En serio? ¿O tienes 6 años, chaval, o un grave tumor cerebral? 3 gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical. No pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, fuera de mi pedestal. 4 por quien va de juez y me espía, vigila hasta mi ortografía. A su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal. 5 por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal. Mi enfado dura 6 segundos, tú serás un mierda hasta el día de tu funeral. Por mí como si un meteorito se apunta al tabique nasal. Idiotas, que os jodan o no me da igual, sé que el rencor nunca fue comercial.
Un león despertando por...
esperan de mí. Que soy un poeta y no puedo callarme la estampa de medio Madrid. Y esto no es comercial, pero solo reclamo el derecho a enfadarme, enfadarme y poderme vengar. Reivindico el derecho a enfadarme, reivindico el derecho incluso de patearle en el culo a cualquiera que venga, que venga, que venga, que venga y comete un abuso. No me llames iluso, no, no me llames iluso, no, no me llames, no, no me llames, no.